para participar en la conferencia La Libertad y sus Desafíos. En ese contexto, el hijo mayor del destacado escritor Mario Vargas Llosa ahondará en cuáles son los desafíos para la centroderecha. Hay que resaltar que Álvaro expone que Latinoamérica está pasando por una transición como un péndulo que va de la izquierda a la derecha. Ello implica el repudio a un modelo que ha abarcado a muchos países, incluidos tres grandes: Brasil, Argentina y Venezuela. Sobre Chile, Vargas Llosa plantea además que hay una clara mayoría ciudadana enviando constantemente señales al gobierno de que no quiere reformas que hagan retroceder las manijas del reloj. Para hablar de Latinoamérica, para hablar de nuestro país, estamos justamente con Álvaro Vargas Llosa, que, como le decíamos, ensayista, periodista, escritor, un analista fino de la contingencia también nacional, que tiene el honor, ¿no? Álvaro, tenemos el honor de contar con su presencia a esta hora de la mañana.
¿Cómo está, Álvaro? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Comencemos el análisis, Álvaro, con lo que está pasando en Argentina. Ayer fue el primer día de gobierno de Mauricio Macri, y también en Venezuela. ¿Cómo estos procesos que se han vivido los últimos días, cómo este cambio en el péndulo podría influir en el resto de la región? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, muy interesante. Después de, qué sé yo, década y media en que una corriente populista, más bien autoritaria, predominó en muchos países de América Latina, obviamente no en toda la región, pero sí en países muy importantes y significativos, se empieza a producir un cambio muy notable. En eso ha jugado un papel clave, evidentemente, el fracaso del propio modelo populista, también, lógicamente, la circunstancia internacional, el cambio de los precios en las materias primas, etcétera, etcétera. Y yo creo que este es el comienzo de un cambio muy significativo en estos países y la apertura de una gran oportunidad para llevar a esos países por una vía muy distinta, que tiene que ver con la globalización, la modernización, en fin, la apertura al resto del mundo, cosas que habían prácticamente, o nociones que habían prácticamente desaparecido de esos países. Lo que no está claro todavía, por supuesto, es que ese péndulo se vaya a mover necesariamente en la dirección correcta. Hay muchas opciones en juego, hay muchas corrientes presionando en favor de una cosa o de otra, pero lo que sí está muy claro es que ese modelo fracasó. Se abre una oportunidad para digamos, la centroderecha o el liberalismo, y ahora sí dependerá mucho de estos líderes que esa oportunidad sea bien aprovechada.
¿Y es posible, o tú vislumbras, Álvaro, que hay un contagio hacia países que están en un camino similar? Estoy pensando en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en fin.
Sin ninguna duda. Yo creo que, bueno, el caso de Ecuador quizá es el más interesante en este momento, básicamente porque allí la desaceleración económica ya es muy muy notoria. Ecuador prácticamente no va a crecer este año. Hay también ya una oposición mucho más, vigorosa de la que había, y yo creo que en cierta forma un buen síntoma de todo eso es que el propio presidente Correa, que tenía, en fin, intenciones de buscar la reelección permanente, haya enviado al Congreso estas enmiendas constitucionales que permitirían efectivamente la reelección permanente, pero no a partir de ahora, sino a partir de 2021, con lo cual él mismo no sería candidato en las próximas elecciones. Así que creo que Ecuador es un país donde se empieza a producir un fenómeno parecido a lo de Argentina y Venezuela. Lo de Bolivia es un paso un poquito más lento, porque allí los efectos económicos del cambio de la situación internacional todavía no se han sentido del todo, por razones que son muy irónicas, y es que los precios del gas que exporta Bolivia se fijaron en contratos que negociaron los gobiernos liberales anteriores a Morales, y por tanto él se beneficia muchísimo de eso, pero poco a poco se va a ir sintiendo también allí el efecto económico, y yo creo que muy pronto veremos en Bolivia algo parecido.
Estamos con Álvaro Vargas Llosa, ensayista y periodista, hablando de la contingencia política internacional. Antes de entrar en materia nacional, Álvaro, te quería preguntar por la situación que se está viviendo en Venezuela y este triunfo, ¿no?, que ha tenido la oposición contundente en el Congreso. ¿Qué podría significar eso para el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, es fascinante lo que ha ocurrido, porque la victoria de la oposición indica que ya no solamente, por supuesto, el público que estaba en contra de la dictadura chavista y en contra de todo este sistema autoritario que se había implantado en Venezuela ha votado por la oposición, sino que un porcentaje significativo de gente que en su día tuvo simpatías por el propio chavismo, se ha pasado al otro lado, y esto representa para la oposición una masa crítica muy importante. Ahora dependerá mucho de lo que haga el propio Maduro, es decir, si sus últimos discursos, los discursos que ha dado después de saberse el resultado, son un indicio, significaría que va a buscar una vía de confrontación, y si hace eso, por supuesto, la Asamblea Nacional, donde la oposición va a tener la mayoría cualificada, como llaman ahí, es decir, la mayoría absoluta, evidentemente va a querer hacer valer ese predominio, y por tanto vamos a ver un choque de trenes que podría tener consecuencias muy peligrosas.
Sí, Álvaro Vargas Llosa conversa con nosotros ahora en Mañana Será Otro Día en Concierto. Respecto a Venezuela, ¿tú vislumbras que pudiese registrarse, como temen algunos, una suerte de autogolpe, que se impongan sectores más duros como Diosdado Cabello y otros, que se produzca también una división de las Fuerzas Armadas, donde ya se vislumbra también algún grado de oposición al chavismo?
Claro, yo creo que esa es la clave de todo, es decir, no dudo que una corriente muy recalcitrante, y probablemente las personas que mencionas serán parte de esa corriente, van a intentar impedir que la Asamblea tenga poderes reales. Sin embargo, todo indica que hay ya dentro del propio chavismo, y quizá en sectores tanto militares como civiles, un sector que piensa que es hora de dejar esto atrás y es hora de empezar a transitar hacia una situación mucho más democrática y negociar con la oposición una convivencia pacífica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque evidentemente el hecho de que Maduro haya tenido que aceptar un resultado tan apabullantemente negativo para él solo es posible si, como además circula mucha información abundante al respecto, un sector del chavismo se lo impuso, le impuso la aceptación de la derrota. Entonces, si él intenta, y Diosdado Cabello también, desconocer los poderes reales de la Asamblea, no me extrañaría que se produzca una división dentro del propio régimen, sí, una fractura que abra las puertas para una negociación con la oposición.
Ahora, Álvaro, ¿el triunfo de la oposición podría ser la puerta de entrada también para la libertad de Leopoldo López? Te quiero preguntar eso, y además, ¿cómo evalúas la reacción que han tenido los gobiernos de Latinoamérica frente a este tema?
Bueno, la causa de la libertad de Leopoldo, y dicho sea de paso, hay 80 presos políticos, así que Leopoldo, sí, pero otros también, es ya una causa universal, es decir, hay gobiernos en medio mundo que se han pronunciado claramente a ese respecto, y por supuesto es un clamor dentro de la propia Venezuela. Yo espero que Maduro se vea presionado por gente del propio régimen para liberarlo, bueno, a él y a los demás, antes de que la oposición asuma el control de la Asamblea en enero, pero si no fuera el caso, la propia Asamblea yo creo que producirá muy pronto una ley de amnistía que obligará al gobierno a hacerlo. Es verdad que Maduro podría oponerse a ello, pero también creo, exactamente como pasó la noche de la jornada electoral, que lo más probable es que habrá un sector dentro del propio chavismo que le dirá a Maduro: nosotros no podemos ponernos por encima de la legalidad. Una ley de la Asamblea es una ley de la Asamblea, y por tanto no acatarla implicaría poner al régimen flagrantemente fuera de la legalidad, ¿no?
Conversamos a esta hora, Mañana Será Otro Día en Concierto, con el ensayista, periodista Álvaro Vargas Llosa. Y es momento también de analizar nuestra realidad, Álvaro, y siempre es interesante ver cómo se ve Chile desde fuera. ¿Cómo has visto los cambios, las reformas, este año complejo que ha tenido la presidenta Bachelet, con una caída importante en su popularidad? ¿Cómo se ve la nueva mayoría? ¿Cómo se ve la política chilena desde fuera?
Bueno, desde fuera se ha visto con cierta inquietud, porque aunque era muy evidente que había un sector muy grande de chilenos que querían reformas y que querían, digamos, llevar el modelo chileno hacia, en fin, nuevos horizontes, lo que no se entiende muy bien es que esas reformas, en lugar de profundizar en un modelo que ha sido exitoso y que se había convertido en un paradigma en la región, más bien tomara la vía contraria, es decir, que esas reformas en muchos sentidos hicieran retroceder a Chile hacia situaciones más bien parecidas a las que se viven en otros países latinoamericanos, que querían lo contrario, que querían parecerse cada vez más a Chile. Así que desde fuera se vio con cierta alarma. Sin embargo, se vio también con mucho interés la reacción de la sociedad civil chilena, o de un sector de la sociedad civil chilena, que evidentemente protestó y que hizo saber a Chile y al mundo que, aunque está muy interesada, por supuesto, en mejorar las cosas, no quiere de ninguna manera poner en riesgo aquello que ya consiguió y aquello que produjo justamente esa misma clase media chilena que hoy día tiene nuevas aspiraciones de, por ejemplo, tener servicios de primer mundo. Así que desde fuera se ha visto eso con mucho interés. Lo que no está muy claro es si la coalición de gobierno ha llegado a entender del todo el mensaje de esa sociedad civil. Por momentos daría la impresión de que sí, y quizá el cambio de gabinete en mayo fue un síntoma de eso. Sin embargo, con posterioridad a ello ha habido nuevas señales de intentos reformistas que van un poco en el mismo sentido que antes. Y entonces hay sobre todo una gran incertidumbre, una sensación de señales contradictorias que quizá lo que reflejan en el fondo es una ambivalencia al interior de la propia coalición de gobierno, y eso no termina desde luego de devolver la confianza que se ha perdido.
Sí, ahí Álvaro Vargas Llosa, es importante frente a la ambivalencia el rol que puede tener el líder de la coalición frente a estos bemoles que puede registrar cada uno de los partidos de la nueva mayoría. ¿Cómo ves tú a la presidenta Michelle Bachelet?
Yo la veo en un gran debate consigo misma, la veo reflejando en su propio, digamos, fuero interno la contradicción que hay dentro de la propia coalición de gobierno. Es evidente que hay dentro de esa coalición tendencias muy contradictorias, maneras muy distintas e incluso incompatibles de abordar este proceso de reformas, y la propia presidenta daría la impresión de que, por momentos duda mucho entre una y otra, y que en cualquier caso no ha terminado de interpretar bien qué cosa quiere la sociedad civil chilena, porque digo, es una sociedad civil que en un primer momento pareció que quería reformas más bien con una fuerte tendencia de izquierda, y sin embargo cuando esas reformas se llevaron a cabo, o algunas de ellas se intentaron llevar a cabo, produjeron una reacción de la propia sociedad civil chilena que decía no queremos modificar el modelo para mal, queremos modificar el modelo para bien, queremos profundizarlo. Entonces, todo eso me parece que ha creado una gran perplejidad en la propia presidenta, en la propia coalición de gobierno, y desde fuera la sensación que hay es eso, de una indefinición, de una ambivalencia y de una incertidumbre.
Estamos con Álvaro Vargas Llosa conversando aquí, mañana será otro día en concierto. ¿Cuánto ha afectado, Álvaro, toda la ofensiva comunicacional boliviana? Bueno, también en su minuto lo de Perú a raíz del límite marítimo. ¿Cuánto ha costado para nuestra imagen, para la imagen de Chile, estos procesos que se han llevado ante la Haya, y en el caso de Bolivia, que ha sido una estrategia bien, bien agresiva y bien efectiva en algunos casos?
Bueno, creo que son cosas muy distintas, porque en el contencioso con Perú, la verdad es que el resto del mundo y el resto de América Latina no intervino. Se vio más bien como un tema francamente bilateral, aunque luego intervino, por supuesto, el tribunal, pero me refiero en términos de opinión pública y en términos de participación de gobiernos. En cambio, en el caso de boliviano es distinto. Allí sí hay una especie de causa boliviana que ha tenido un eco en otros países, sobre todo de la región, que en parte se entiende, obviamente, por razones históricas, pero en parte también por la corriente, digamos, populista latinoamericana que tiene tanta sintonía con Bolivia, o por lo menos la tenía antes de la sucesión de derrotas importantes que están ocurriendo. Entonces, para Bolivia, evidentemente, era muy fácil agitar este asunto en la región, y desde luego para Chile era muy difícil ganar adeptos. Y yo creo que desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de la imagen, prácticamente se ha vuelto una batalla, sí, que es imposible de ganar para Chile, y que, en fin, tendrá que asumirlo de cierta forma, aunque no lo podrá decir así ni reconocer así, quizá tendrá que tácitamente asumirlo como una causa imposible, ¿no? En estos momentos, lógicamente, la causa boliviana tiene simpatías en la región, algunas mucho más explícita que otras, que tiene que ver también con razones ideológicas, creo yo, que es por supuesto muy evidente que los países del ALBA, solidarizados con Bolivia, en distintos momentos se han pronunciado, yo creo que más con un ánimo de incordiar a Chile por razones ideológicas que otra cosa. Pero, en fin, es algo que Chile evidentemente tiene que tener en cuenta y de lo que tiene que tomar nota.
Estamos con Álvaro Vargas Llosa, ensayista, periodista, hablando de contingencia política nacional e internacional. Y siguiendo con el tema de Bolivia, muchos han hablado en nuestro país, y lo ha dicho también Evo Morales, que ha fracasado la diplomacia chilena. ¿Tú ves un fracaso directamente de la diplomacia chilena?
Yo veo que, es decir, hubo dos o tres ocasiones importantes en las últimas décadas en que se produjeron amagos de negociación o negociación, en fin, los propios actores normalmente son muy cautos al hablar de esto, pero en cualquier caso es verdad que allí se produjo un fallo importante y que hubiera sido ideal que se llevara a cabo una negociación, en fin, en el sentido que fuera, pero que fuera una negociación exitosa para evitar esta situación. Sin embargo, una vez que estaba instalado Evo Morales, yo creo que sería una ilusión y una ingenuidad pensar que era posible una negociación, porque creo que en ese gobierno hay una dimensión ideológica evidente, y esto hubiera sido siempre parte de esa agenda ideológica. Es decir, yo no veo la posibilidad de una negociación, por lo menos no la veía antes de esta situación planteada ahora ante el tribunal, de una negociación en la que Bolivia cediera nada, porque no tenía ningún precio que pagar. Es decir, Evo Morales podía haberse colocado en una situación extrema, exigir el todo o nada, sabiendo perfectamente que no tenía nada que perder y sabiendo que tenía un coro de países populistas que lo iban a secundar. Entonces, la verdad es que no veo cómo la diplomacia hubiera podido funcionar mejor en estas circunstancias. Ahora, históricamente sí, quizá en esas dos o tres ocasiones anteriores lo ideal hubiera sido llegar a alguna forma de entendimiento, pero en fin, eso ya es llorar sobre leche derramada, ¿no?
Le queremos agradecer a Álvaro Vargas Llosa, ensayista, periodista, que está en nuestro país y que siempre nos da una mirada clara, lúcida, certera respecto a lo que pasa en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias, Álvaro, que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Álvaro, que estés bien. Chao, chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.
Apumanque, República Independiente de la Moda. Indica la hora en Radio Concierto.
En 1908 se inauguró el monumento a la Virgen en la punta del Cerro San Cristóbal.